Estamos en esta miniserie que le hemos llamado El Mesías, porque dentro de 2 semanas comienza el mes de misiones y estaremos todo el mes teniendo mensajes especiales aquí los miércoles, como lo hemos hecho ya algunos años, y regresando de ese mes de misiones nos meteremos al Evangelio de Marcos, primero Dios, y observar quién es Jesús. Y nos dimos a la tarea entonces de estas últimas 4 semanas observar acerca de lo que se hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento, y decidimos elegir 3 salmos, el Salmo 22, 23 y 24, y el día de hoy veremos el Salmo 23, un salmo muy conocido, de hecho, el Salmo 23. Y yo quisiera leerlo y orar y adentrarnos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Salmo 23 dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por este tiempo que nos regalas para sentarnos alrededor de ella, Señor, deseando que tú nos hables, nos enseñes, nos instruyas, Señor, por medio de ella. Señor, creemos que tu palabra, Señor, es como esa semilla que al caer en buena tierra produce mucho fruto. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, a retener tu palabra, Señor, a entender tu palabra. Y por medio de ella haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Es un salmo que muchos aprendemos de memoria. Quizás algunos lo memorizaron desde niños. Y este salmo, el Salmo 23, es uno de los salmos más hermosos de David, o quizás incluso el más conocido, y que usa una imagen que, a la cual relaciona David con el Señor, con Jehová, la imagen de un pastor. Y en la Biblia este oficio es conocido desde las primeras páginas de la Biblia. El primer mártir en la Biblia, o la primera persona que muere, es Abel, y Abel era pastor de ovejas. De hecho, de una de sus ovejas, escogió una para presentarla delante de Dios como sacrificio, Abel. Pero luego vas avanzando en la historia de Génesis y encuentras que Abraham tenía pastores que cuidaban de sus ovejas. Jacob era pastor de las ovejas de Labán, su suegro, y estuvo haciendo esto por muchos años. Los hijos de Jacob eran pastores. José, su hijo preferido, supervisaba a los hermanos que se encargaban de esta tarea, ¿no? José incluso los presentó a su familia frente a Faraón, llegando a Egipto como pastores. David mismo, que escribe este salmo, es pastor. Incluso algunos profetas eran pastores, ¿no? Entonces es una imagen como muy común dentro de la sociedad y la comunidad de esa región y en ese momento. Pero no solamente eso, sino que incluso la imagen de un pastor relacionada con Dios también data de tiempo atrás. Por ejemplo, en Génesis 48, en el versículo 15, es un momento en el que Jacob bendice a los hijos de José. Es una historia muy curiosa, porque Jacob cruza las manos para bendecirlos, y ya tu tarea va a ser investigar por qué cruzó las manos, pero bueno. Jacob cruza las manos, y al bendecir a los hijos de José, él dice de esta manera: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. En la Reina Valera dice el Dios que me mantiene, pero la palabra me mantiene es la palabra que se utiliza para me pastorea. Lo que leí viene de la Nueva Traducción Viviente y lo dice así: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Y a través de la Escritura se observa a Dios como pastor. Y a lo mejor algunos salmos también muy conocidos, precisamente este, pero algunos otros también lo presentan así. En el Salmo 100, por ejemplo, en el verso 3, nos dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y eso identifica a Dios como un pastor. Mira lo que dice en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 40. Hay muchas referencias en Isaías a Dios también como pastor, pero en Isaías 40, verso 11 dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. No solamente describe a Dios como pastor, sino incluso cómo es como pastor: un pastor cuidadoso, un pastor amoroso, un buen pastor. Pero también en estos libros de profetas, los que se conocen como profetas mayores, aparece a los líderes de Israel como pastores también. Pero siempre que se presenta a los líderes de Israel como pastores en estos libros de profetas, se les presenta como pastores que se apacientan a sí mismos. Hubo un momento en que los llamó así: pastores que simplemente lo que hacen es trasquilar a las ovejas y comerse a las ovejas. Y Dios dice, mira, en Ezequiel capítulo 34, en el versículo 10, mira cómo se expresa Dios acerca de estos pastores o líderes en Israel. Dice en el verso 10: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y los haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y es que esta función de pastor es como de un líder, ¿no? Y en esos momentos habían tomado al pueblo, los líderes de Israel, como si fueran suyos, y al quitárselos al Señor, lo que hacían no era apacentarlos, sino lo que hacían era convertirlos en alimento para ellos mismos, en una fuente de ganancia para ellos mismos. Y por eso Dios dice: yo estoy en contra de esos pastores que me han quitado mis ovejas, y yo voy a venir y las voy a tomar. De hecho, mira los siguientes versículos. Ezequiel, estamos en Ezequiel 34, verso 11. Y checa lo que hace Dios. Dice: pero así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí, ¿qué dice? Dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Entonces, sí, en la Biblia se presenta a Dios como pastor desde mucho tiempo atrás. No solamente comienza con David escribiendo este salmo, porque incluso en el tiempo de Ezequiel, David ya está muerto, ¿no? Pero Ezequiel muestra cómo los líderes de Israel habían sido pastores que se habían pervertido y habían tomado al pueblo para alimentarse a sí mismos, y Dios dice: se acabó, yo voy a apacentar a mis ovejas. Incluso, checa aquí mismo en Ezequiel 34, relacionado con el tema que tenemos durante esta miniserie, ¿no? El Mesías, Mira lo que dice en el versículo 23, Ezequiel 34, verso 23. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Ahora, hace unos momentos acabo de decir, David está muerto. Obviamente esto está escrito después de su muerte. Entonces, ¿de quién está hablando Ezequiel? No está hablando de ningún otro, sino del Cristo, del Mesías, del Señor Jesús, que iba a ser levantado para pastorear y para apacentar. Dice ahí, levantaré sobre ellas a un pastor. Entonces el Mesías es visto de esa manera, como un pastor. Hay otro libro pequeñito en la zona en la Biblia que se le llama los profetas menores. Mira, Miqueas en el capítulo 5, en el versículo 2. En este libro de Miqueas se menciona también al Mesías, al Cristo, se anuncia. Incluso es en Miqueas capítulo 5 donde se anuncia el lugar de su nacimiento. Si tú recuerdas en la historia de los sabios de Oriente, cuando llegan con Herodes a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido, Herodes convoca a los escribas y les pregunta: ¿dónde? O sea, ¿dónde está escrito que va a nacer? Bueno, ellos llegan a este versículo, Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, dice ahí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces va a nacer en Belén, pero su principio es desde los días de la eternidad. Es el Hijo de Dios, es el Dios que es eterno, el que nacerá ahí en Belén, ¿no? Y para los escribas en el tiempo de Herodes, esta era la referencia de dónde iba a nacer el Mesías. Ahora, checa lo interesante, versículo 3 dice, versículo 4 dice: y él estará y, ¿qué dice? Apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces en el versículo 4 de Miqueas, en relación al Mesías, dice: él los apacentará, él será su pastor, ¿no? Entonces cuando leemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, y vemos la descripción, nos damos cuenta que Dios se ve en el Antiguo Testamento como eso, como pastor, pero la promesa del Mesías sería igualmente la de un pastor que vendría a apacentar a sus ovejas. Y Jesús lo dice claramente. Acompáñame a Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, Jesús se presenta como el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11, es donde comienza diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el verso 12: más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En contraste dice: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se presenta como el buen pastor. Pero es interesante que se presenta como el buen pastor que viene a dar su vida por las ovejas. ¿Y no te resulta interesante que la semana pasada vimos el Salmo 22, donde es una descripción clara de la cruz de Cristo, la cruz donde Él murió, donde Él entregó su vida por nosotros? Entonces Él se presenta como el buen pastor, pero un pastor que primero daría su vida por las ovejas. Entonces el Salmo 22 nos presenta la cruz de Cristo, el Salmo 23 nos presenta a Jesús como pastor, como un pastor que cuida, sustenta, alimenta, protege, apacienta sus ovejas. Jesús dice: yo doy mi vida por ellos. Esto es muy interesante. Charles Spurgeon, hablando de estos dos salmos, él dice: no hay delicados pastos, no hay aguas de reposo en el Salmo 22. Entonces no hay nada parecido a eso, no existe. Eso no existe. En el Salmo 22 hay sufrimiento, en el Salmo 22 hay muerte, en el Salmo 22 hay sacrificio. Charles Spurgeon continúa diciendo así: es solo cuando leemos Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que entonces llegamos a el Señor es mi pastor. Y así es. El Señor primero dio su vida por nosotros para entonces convertirse en nuestro pastor y poder llamarlo a Él: tú eres mi pastor. Entonces no es hasta que conocemos la sangre, el valor de la sangre derramada, que seríamos capaces de verdaderamente conocer la dulzura del cuidado del buen pastor, ¿no? Entonces es muy interesante, el Salmo 23 refleja eso. Entonces, una vez más, así como el Salmo 22, y quizás luchabas la semana pasada diciendo: pues ¿qué no estamos viendo el Salmo 22? ¿Por qué estamos viendo la cruz? ¿No? Ahora vamos a ver el Salmo 23, pero vas a decir: ¿qué no vamos a ver el Salmo 23? Estamos viendo a Jesús. Y es que tanto el Salmo 22 como el Salmo 23 nos pintan una figura acerca del Mesías, y el Mesías es Cristo. El Mesías prometido que vendría a salvarnos de nuestros pecados es Cristo, es el Señor, es Jesucristo. Entonces el Salmo 23 refleja el cuidado del Mesías sobre nosotros, ¿no? Está escrito por David, y probablemente, y creo que es más acorde, que lo escribió al final de sus días y no al principio de sus días, porque quizás en ocasiones, sabiendo que David era pastor, nos imaginamos a David joven escribiendo este salmo y reflexionando en esto, pero creo que más bien concuerda con un David que ha pasado muchos años y que recuerda esos tiempos en que él cuidaba de las ovejas, y ve en esa imagen el cuidado que Dios ha tenido en su vida, ¿no? Ahora, el Salmo 23 es curioso. Usualmente se lee, comúnmente se lee en los funerales. Es el momento en que sacamos este salmo, lo leemos y hablamos del consuelo de Dios. Y es este versículo 4 donde muchas veces hacemos mucho énfasis: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aun cuando creo que este versículo es el corazón del salmo, por esta frase, tú estarás conmigo, ¿no?, el resto del salmo me habla de una vida diaria, de una relación constante con el pastor, donde cuida, pastorea, sustenta, protege. Y eso es día a día, no es solamente en el lecho de muerte. ¿Se entiende? Es el Salmo 23. Y comienza diciendo así: Jehová es mi pastor. Y solo eso es una afirmación increíble. No es si Jehová es mi pastor, no es cuando Jehová es mi pastor, no, es una certeza la que David expresa en este momento. Y qué importante es tener esta certeza: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, ¿no? Ahora, no dice tampoco Jehová es el pastor, porque lo que hemos visto previo a ver este versículo es precisamente eso: se ve a Dios como el pastor de Israel. Pero aquí David no está diciendo Jehová es el pastor, él dice Jehová es mi pastor. Entonces no solamente es la certeza de que él es mi pastor, sino lo personal que es. Porque a partir de aquí se va a convertir en es él me pastorea, me cuida, me alimenta, me hace descansar, ¿no? Ahora dice Jehová es el nombre del Dios del pacto. Y ese es el nombre que le revela, ¿no?, a Moisés, cuando le pregunta a Moisés: ¿y quién voy a decir que me envió? Y le dice Dios: yo soy el que soy. Tú les dirás: yo soy el que soy. Y eso es Jehová, el existente, el eterno. Pero es interesante porque al presentarse con este nombre en esta porción, se refleja el carácter de quién es Dios y cómo el nombre de Jehová tiene todas estas palabras añadidas a través del Antiguo Testamento. Algunos conocemos estos nombres, algunos no los conocemos, pero la Biblia presenta a Jehová como Jehová Jireh, por ejemplo. Jehová el que provee, ¿no? Y esto está en Génesis capítulo 22, cuando Abraham dice, ¿no?, en el monte de Jehová se proveerá, Jehová proveerá, es Jehová Jireh. Y cuando lo ves en el Salmo 23 te das cuenta, es el que provee, porque por eso nada me falta, por eso todo lo tengo. O cuando se presenta a Gedeón, con Gedeón se presenta como Jehová Shalom, o Jehová es paz. Y lo lees y ves ahí que el Salmo 23 hace referencia a: el Señor es mi pastor y me lleva a aguas de reposo. Y así constantemente Jehová Rafa, cuando se presenta con Moisés, Jehová el sanador, aquel que conforta mi alma, dice el Salmo 23. O Jehová Tzidkenu, que Jeremías habla de esto: Jehová es mi justicia, me guiará por sendas de justicia. En Ezequiel se presenta Jehová Shamá, donde me habla de Jehová que está presente. Y así se ve en el Salmo 23: tú estarás conmigo, ¿no? Y entonces es interesante que se utiliza este nombre al principio: Jehová es mi pastor, y que engloba todo lo que Dios es en este mismo Salmo. Y David ve al Dios del pacto de una manera personal. El Dios Todopoderoso es el que le pastorea. Ese es su pastor, es un pastor, ¿no? Ahora, para nuestro tiempo, pues no vemos muchos pastores alrededor, ¿no? Bueno, en Semillas se ven pastores, pero nunca hemos cuidado ovejas. De eso te lo aseguro. Pero pastores que cuidan ovejas, ¿no?, es raro, ¿no?, que tengamos una relación de esa manera, ¿no?, que vayamos al campo, vemos a las ovejas en la granja, ¿no?, en lugares que se presentan así como la granja de no sé quién, ¿no? Y entonces visitas y ves algunas ovejas ahí, ¿y qué hacen? Hacen nada más, ¿no? Es interesante, pero una oveja no es una mascota, ¿no? Nosotros, o sea, quizás los animales que más tenemos cerca son mascotas, como un perro o como un gato. Y no tanto los gatos, pero los perros sí hacen trucos, ¿no? Hace poquito fuimos a casa de una amiga de mi esposa y un perrito parecía una ratita y saltaba altísimo y muy intenso, ¿no? Y en un momento la niña le hacía dar una vuelta, ¿no? Entonces el perro se sentaba, giraba y se volteaba y le daba un premio, ¿no? Y dices: órale, una oveja no hace eso. Una oveja nunca va a hacer eso. Las ovejas son animales muy dependientes, las ovejas son animales indefensos, propensos a perderse. O sea, no que vayas a YouTube y te pases 3 horas ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos se van a pasar 3 horas hoy en YouTube, pero si pones ovejas o pastor, ovejas y demás, yo me encontré un video de una oveja que se perdió por 5 años y llegó así con una cantidad de lana impresionante, ¿no? Son propensas a perderse. Incluso, si recuerdas, la semana pasada leímos Isaías 53 y vimos: todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Las ovejas son propensas a perderse, necesitan un constante cuidado, son animales que son dirigidos, ¿no?, son guiados. Y los pastores de ovejas no son como los que cuidan ganado, ¿no? Los que cuidan ganado van detrás del ganado y van empujando al ganado, sino los pastores van delante de las ovejas. Y es la imagen que Jesús nos ha dado del buen pastor. Ellas me conocen, oyen mi voz, dice, y me siguen. Entonces, si te metes una vez más a YouTube y buscas el llamado de un pastor a sus ovejas, te darás cuenta que las ovejas distinguen la voz de su pastor, ¿no? Mira, en Juan capítulo 10, solamente leímos una porción en donde Jesús se presenta como el buen pastor, pero si leemos un poco más adelante, en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, dice, de mi mano. Oyen mi voz y me siguen, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, las ovejas necesitan un constante cuidado y el pastor está pasando mucho tiempo con las ovejas. Jesús dice, mis ovejas, yo conozco las ovejas y las ovejas me conocen. Entonces es común para esta sociedad saber de pastores que cuidan ovejas y que tienen esa relación con una oveja, incluso de ponerles nombres a las ovejas. Es chistoso, ¿qué nombre le pondrías a una oveja? ¿No? Lana, Lanita, ¿no? Bolita de algodón, ¿no? Nubecita, ¿no? Y cosas así. Y tú piensas en una oveja y dices, pues, nubecita, ¿no? O copo de nieve, ¿no? Dices, ah, pero cuando piensas en una oveja, a lo mejor lo ves así de tierno y le pondrías un nombre tierno, pero son rebeldes y se pierden y se van y son tercas las ovejas, ¿no? Por eso es necesario un pastor que las conozca y que las ovejas conozcan a ese pastor para que entonces no se pierdan fácilmente. En ese tiempo, cuando un pastor apacentaba ovejas, las apacentaba en el campo, libre, sin rejas, sin nada. Entonces, tenía que haber esta relación tan cercana como para que no se perdiera ninguna de esas ovejas, ¿no? E incluso te acuerdas de la imagen que Jesús utiliza acerca del pastor que dejó 99 ovejas y se fue por la que se había perdido. E incluso dice en ese momento, en Lucas capítulo 15, dice Jesús, y cuando regresa es una gran fiesta porque encontró la oveja que se le había perdido, ¿no? Lanita o copo de nieve, ¿no? O nubecita, ¿no? Incluso los pastores tenían un sonido especial en que hacían con su boca y con el cual las ovejas identificaban a su pastor, ¿no? Entonces era común que todas las ovejas, al guardarlas durante la noche, llegaran a un mismo corral diferentes pastores, ¿no? Y hay varios momentos en Génesis donde se presenta eso. Pastores vienen con sus ovejas para abrevar las ovejas, para darles agua. Pero ¿cómo le haces si se juntan con otros rebaños de ovejas y entonces quieres llevarte a tus ovejas? Pues el pastor lo único que hacía era hacer este sonido y las ovejas comenzaban a seguirlo. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Y me siguen, oyen mi voz y me siguen. Entonces, ahora las ovejas, leímos hace unos momentos cómo estos líderes de Israel se apacentaban a sí mismos en vez de apacentar las ovejas y se las comían, por así decirlo. Pero las ovejas, lo común era que no se utilizaban para comerlas, sino se reproducían y de ellas se sacaba lana y se sacaba leche, ¿no? Entonces un pastor, un buen pastor, no se comía las ovejas, sino las cuidaba. ¿Te acuerdas incluso de esa historia que utiliza Natán para hablar al corazón de David y hablar de una oveja, ¿no? Que tenías el vecino de un hombre que tenía muchas ovejas, ¿no? y que incluso dice dormía con ella. ¿Te acuerdas? La oveja es un animal así. Ahora, la semana pasada en el Salmo 22 vimos también algunos animales. ¿Te acuerdas? Toros, perros, búfalos. Y ahora vemos ovejas, ¿no? Pero estas ovejas son las que dice el texto, Dios o el Señor Jehová apacienta. No son como el Salmo 22, los perros rodeándole o los toros rodeándole, sino son ovejas que el Señor viene a cuidar. Entonces dice ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otras versiones dice, contigo nada me falta o tengo todo lo que necesito. Y dice ahí, nada me faltará, ¿no? Y habla del presente. Y así es, cuando yo tengo a Jesús como mi Señor, nada me falta, tengo todo lo que necesito. Colosenses 2:10 me dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo, nada nos falta. Incluso si algo nos faltara, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan. O en Romanos 8:32 nos dice, aquel que no escatimó darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Para un creyente, aquel que tiene a Jesús como su pastor, nada le falta. Incluso en Mateo 6:33, enseñanza de Jesús, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán, dice, añadidas. Pero previo a esto, Él dice, Dios cuida de las aves de los cielos, las alimenta. Dios viste, dice, a los lirios del campo, de tal manera que ni siquiera Salomón podría vestirse como uno de ellos. Y en el Salmos, digo, ahí mismo, en Mateo 6:32, dice, y Dios mismo sabe de qué tienen necesidad, que tienen necesidad de estas cosas, pero como un pastor viene y lo trae como una añadidura. Como un pastor sabe lo que las ovejas necesitan y nada les falta. Entonces comienza a decir esto, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿No? Solamente con leerlo ya descansas, bueno, eso quisiéramos, ¿no? Porque nada más les me hará descansar o aguas de reposo, piensas en una playa, ¿no? Estar acostado así enfrente a un lago sin nada que hacer, eso sería descanso. Y cualquiera quiere esto, ¿no? De hecho, uno de los más grandes ingresos que nuestro país tiene es por eso, por turismo. Gente que está buscando descanso, gente que está buscando reposo. Y Jesús dice, Él es la fuente de nuestro descanso, Él es la fuente de nuestro reposo. Ahorita que leímos Mateo 6, o hicimos referencia a Mateo 6, ahí mismo en Mateo 6:34, el siguiente versículo dice, por nada estés afanados, por nada, no, más bien dice, no os afanéis por el día de mañana. Y es que en Cristo encontramos descanso, porque Él sabe que necesitamos descanso. Mateo 11:28 lo dice claramente Jesús, ¿no? Nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, solo ponte a pensar, si el Señor es tu pastor el día de hoy, ¿cómo estabas antes? ¿No? Antes de conocerle. ¿Y qué fue lo que sucedió en el momento en que le conociste? Y muchos te podrían describir, fue como si me quitaran un peso de encima, fue como tener libertad, fue como poder respirar. Pero de repente dices, ¿y por qué no siento eso ahora? Pregunta, ¿estoy escuchando su voz y le estoy siguiendo? Porque si le estoy siguiendo, Él es el que hace que nada me falte. Y no me va a faltar descanso, no me va a faltar paz. Él es incluso nuestra paz, ¿no? Entonces, Ahora dice ahí, ¿no? En lugares delicados tus pastos me hará descansar. ¿Y para qué son los pastos? Para las ovejas, pues para comer, ¿no? Pero después de que no es hasta que comen las ovejas que pueden descansar, ¿no? Y dices amén, ¿no? Yo no sé qué pasa, pero yo recuerdo cuando era niño, iba a mi casa, mi papá todavía, a comer a mi casa. En Monterrey en ese tiempo podías trabajar en el centro de la ciudad y regresar a tu casa y comer y luego ir a trabajar de nuevo, ¿no? Y mi papá siempre iba a comer a mi casa y después de comer se dormía una siesta. Y ahora que yo tengo 42 años, creo que es el mejor momento de mi día. Esa pequeña siesta, ¿no? Y no te, o sea, no es así. Después de que estás satisfecho y lleno, así como que te puedes relajar y decir, ya, qué increíble. Y es así. Cuando el Señor hace que nada te falte, ¿cómo podría alimentarme? Venid a mí, ¿cómo podría llenarme y satisfacerme? Y cuando estoy lleno y satisfecho en Él, como dice en Juan 6:35, aquel que come de mí, come mi carne, no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Y cuando no tenemos hambre ni sed jamás, encontramos en Él ese descanso. Cuando estás completo, lleno, satisfecho. ¡Qué increíble! Él, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero no solamente eso, sino el verso 3 dice, confortará mi alma. Y la palabra confortar habla de regresar o restaurar. Y muchos de nosotros, eso es lo que Dios hizo en nosotros. Nos restauró, nos regresó, confortó nuestra alma cuando vinimos a Él. Pero ¿cuántas veces nosotros como ovejas nos desviamos y necesitamos que el Señor una vez más nos restaure y nos regrese? Y estamos en ese proceso que el Señor comenzó un día en nuestras vidas, santificándonos al llegar a Él y al conocerle y al entregar nuestra vida, pero no ha parado y sigue santificándonos, ¿no? Sigue santificándonos. Y esto es de esto habla confortar mi alma. Tenemos que venir a Él para santificarnos. Y Jesús lo dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero también Jesús ora por nosotros diciéndole al Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Cuando venimos a Él, Él nos santifica, nos conforta. En el verso 3 también me dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice sendas de justicia. Y cuando piensas en justicia, piensas en lo que Él hizo por nosotros, nos justificó. Pero también la palabra hace una referencia de hacer las cosas que debo de hacer. Y solo piensa en eso, antes de que Él fuera tu pastor, había sendas por las que nunca había caminado, nunca quise caminar y nunca pude caminar. Las sendas de justicia. Pero ¿qué dice Jesús? Aquel que oye mi voz, ¿no? Dice, me sigue, ¿no? Y esas sendas de justicia es por donde Él camina. Y es que increíble cuando Él es nuestro pastor, cuando Él es mi pastor, cuando Él tiene mi vida, cuando estoy completo en Él, cuando Él me llena de su espíritu, Él me hace hacer lo correcto, ¿no? Y es esta lucha constante entre hacer lo que yo quiero y hacer su voluntad. Pero cuando le estoy siguiendo, estaré haciendo su voluntad. Oyen mi voz, dice Jesús, y me siguen. Por eso nos lleva por esas sendas, porque es por esas sendas por las que Él camina. El verso 4 también, aunque esté en valle de sombra de muerte, sombra, en sombra de muerte, no en valle de muerte, sino en valle de sombra de muerte, ¿no? Entonces en este versículo decíamos, el Salmo 23 lo leemos en funerales, porque generalmente se piensa en el tiempo final antes de morir, pero pensémoslo bien, nacemos para morir. O sea, en el momento en que nacemos empieza nuestra vida, pero en cualquier momento podríamos morir y esa es una realidad. Entonces el valle de sombra de muerte no lo caminamos solamente cuando estamos en el lecho de muerte, sino en todo momento. En todo momento. Y dicen, no, pues ya me dio miedo. Pero checa lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte todos los días, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y aquellos que tenemos a Cristo como nuestro pastor, cuando Él es mi pastor, entendemos que la muerte no es el destino. Nuestro destino es la casa que Él está preparando para nosotros. Y el Salmo 23 lo muestra al final del Salmo diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces la muerte no es el destino, la muerte no es la meta, pero sí nos lleva a nuestro destino y nos lleva a la meta. Nuestro destino es la casa de nuestro Dios, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que la muerte no tiene poder sobre sus ovejas. ¿Te acuerdas cómo dijo Jesús en Juan 10? Déjame ir para allá. Juan 10, en la segunda porción que leímos, cuando Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. ¿Oye, escuchaste? Vida eterna. Yo les doy vida eterna. Entonces, vida más allá de la muerte. Y dice: y no perecerán jamás. Entonces no morirán eternamente, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sé que entonces a tu mente vienen estos versículos, Primera de Corintios 15, ¿no? Primera de Corintios 15, al final de este capítulo, a partir del verso 53, me habla de cómo lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad, lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Y cuando llega ese momento, entonces se puede decir: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El versículo siguiente me habla de cómo en Cristo hemos obtenido la victoria. Ahí en el versículo 56 dice, 57 más bien, no dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da, dice, la victoria por medio de ¿quién? Nuestro pastor. Nuestro pastor. Él es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Incluso al final de Romanos capítulo 8, muy parecido a esto que acabamos de leer en 1 Corintios 15, donde me habla de la victoria que hay en Cristo, en Romanos 8, en el versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque Él nos ha dado la victoria por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es este? Jesús, el Mesías, mi pastor. Y dice en el verso 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús dice: nadie las arrebatará de mi mano, ni la muerte las arrebatará de mi mano. Qué hermoso va el Salmo 23. Y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, siempre traerán consuelo a mi vida, ¿no? Verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y recordamos a Jesús diciendo: ellos no son de este mundo, y mi oración no es que los saques de este mundo, sino que los protejas en medio de este mundo. Y este versículo es eso. No está diciendo que va a apartar a los angustiadores o a los enemigos, sino que nos prepara una mesa delante de ellos. Nos prepara un lugar en medio del peligro, nos alimenta, ¿no? Aderezas mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Dice: unges mi cabeza con aceite. Y una y otra vez vemos esta unción con aceite como una imagen del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Jesús mismo dice: aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la explicación el siguiente versículo, esto está en Juan 7, versículo 37 y 38. En el verso 39, Juan, el que escribe, dice: estaba hablando del Espíritu Santo, el cual no había venido aún, porque él aún no había sido glorificado. Él nos llena de su Espíritu. Me encanta esta siguiente frase en el verso 5. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Entonces tengo tres hijas y las tres les gusta la leche. ¿Toman leche? Parecen ovejas. No, eso no es cierto. Toman leche así, montón de leche, ¿no? Entonces agarran uno y se sirven. ¿Y hasta dónde se sirven? Hasta donde no quepa más, ¿no? Así, mi copa está rebosando. Y mientras más leche tenga el vaso, más felices, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando mi copa está rebosando? No está hablando de otra cosa, sino del gozo que Él trae a nuestras vidas. Y es, o sea, no solamente en Juan 10 nos dice Jesús acerca de cómo Él nos da vida eterna. Dice en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en gozo. Salmo 16:11 dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Romanos 14, verso 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice el verso 6 del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿No estás agradecido de que cuando Él es tu pastor, el bien y la misericordia te siguen todos los días? Es maravilloso, porque lo necesitamos. Mientras llegamos a la casa, Él está todos los días dando gracia sobre gracia en nuestras vidas. Misericordia y bien nos siguen, ¿no? Y termina diciendo este salmo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él nos da vida eterna. Y es Jesús mismo, el Mesías, el pastor, o más bien mi pastor, el que nos dice, ¿no? En Juan 14, al ver que sus corazones estaban turbados, dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. A donde yo voy, tú no me puedes seguir el día de hoy, ¿no? Pero voy para prepararte un lugar. Si no hubiera lugar, te lo diría, ¿no? Está lleno. No hay un solo cuarto, pero dice, no, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para. Entonces Él es nuestro pastor, mi pastor, y día tras día me alimenta, me sustenta, me protege, me llena de gozo, me sana. Él es el que en medio de la vida que vivimos no tememos, porque Él está con nosotros en todo momento. Pero un día llegaremos a casa, un día llegaremos a casa, ¿no? Entonces, esta no es mi casa. ¿Estás de acuerdo conmigo? He escuchado tanto últimamente, he escuchado eso de bienvenido a casa. Digo, no me digas bienvenido a casa. Mi casa no está aquí. Mi casa está allá con el Señor. Y un día llegaré con Él. Y un día estaré con Él. Mientras tanto, ¿por qué no escuchar su voz y seguirlo? Y dejar que Él sea mi pastor y me apaciente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y es sin duda un día muy distinto este miércoles, Señor. La semana pasada, al escuchar el Salmo 22, Señor, veíamos tu sufrimiento, tu muerte, cómo tú pagaste nuestros pecados en esa cruz. Pero ahora, Señor, después de valorar la sangre derramada por nosotros, ahora podemos verte como quien eres, Señor, para nuestras vidas, Señor, como mi pastor, como nuestro pastor. Y Señor, y es hermoso como David, al escribir este salmo, estaba mostrándonos lo que tú vendrías a hacer por nosotros, Señor, a ser nuestro pastor, a apacentarnos. Tú eres el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores. Tú eres, Señor Jesús, mi pastor. Señor, y gracias por tu promesa, Señor, de darnos vida eterna. Gracias por tu promesa de que nada nos arrebatará de tu mano. Señor, nuestra copa está rebosando. Tú eres el que nos da el descanso y la paz. Tú eres el que nos sustenta. Tú eres, Señor, el que está con nosotros todos los días. Así lo prometiste tú, Señor. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, y nuestros ojos están puestos, Señor, no en el medio por el cual nos llevarás a casa, sino en la casa, Señor. Ese lugar, Señor, que tú estás preparando para nosotros. Señor, qué bendición puede tener esa esperanza. Señor, un día estaremos contigo en casa, Señor. Pero te pido, Señor, por aquellos que aún no tienen esta relación contigo, Señor. Que aún no están viviendo esta relación contigo. Te pido, Señor, que tú te reveles a sus vidas, Señor. Que puedan primero voltear a ver la cruz, Señor, donde tú tomaste su lugar, Señor. Y puedan, Señor, escuchar el llamado que tú haces, Señor, al arrepentimiento y a creer en ti, Señor. Porque, Señor, esto es tan bello, Señor, y estás dispuesto a hacerlo en cada uno de los que estamos aquí y en cada uno que escuche esto. Y te pido, Señor, si alguno ha escuchado esto y dice, quisiera eso, Señor, que tú traigas arrepentimiento a su corazón, que pueda depositar su fe en ti, Señor, y puedas a partir del día de hoy ser su pastor. Señor, en ti nada nos falta, Señor. Todo lo que necesitamos lo encontramos en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos.